Economía Azul, espacio patrocinado por el Clúster Marino y Marítimo de Canarias.
Diez cuarenta y un minutos. Hablamos en los próximos minutos con la doctora Antera Martel Quintana, que es directora científica y curador del Banco de Español de Algas, perteneciente a la parte perteneciente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Antera, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Fantástico. Queríamos hablar de un proyecto en concreto, el proyecto Rebeca, que profundiza de alguna forma en la biotecnología azul. ¿Nos podría explicar un poquito qué es el proyecto Rebeca?
Vale. El proyecto Rebeca es una coalición entre diferentes colecciones de cultivos de algas de la Macaronesia: Azores, Madeira, Canarias, Cabo Verde y ahora Mauritania. ¿Y para qué nos unimos? Para mejorar y conformar una red de excelencia sobre biotecnología azul, fomentar el cultivo y el aprovechamiento de las algas que tenemos en la región macaronésica.
Vale. ¿Y desde cuándo llevan trabajando así en común todos, pues eso, estas regiones macaronésicas, el noroeste de África y Canarias?
Llevamos con una primera edición de proyecto que está cofinanciado por los Interreg MAC,
sí.
Desde 2016, en un primer proyecto en el que se creó la red. Ya nosotros teníamos nuestra propia colección, pero Azores creó la suya, Madeira la suya, y ayudamos también a que Cabo Verde tuviese sus primeras cepas, y ahora ya está conformado como Banco de Algas de Cabo Verde. Y ahora estamos trabajando en esta segunda edición del proyecto Rebeca, que sería la consolidación, la certificación y la transferencia a empresas. Y en esta nueva edición del proyecto, pues ya estamos trabajando con Mauritania para crear su colección, que se alojará aquí en el Banco Español de Algas.
Como dice usted, y a partir de aquí transferir de alguna forma a las empresas todo el conocimiento, supongo que para poder de alguna forma sacar un rendimiento a estas algas, microalgas, cianobacterias.
Efectivamente. Uh-huh. Y no solo microalgas y cianobacterias, que es lo que hemos estado trabajando hasta este momento, sino con un proyecto nuevo que bueno, finaliza ahora en diciembre. Hemos estado trabajando en él durante todo este año 2021, y que se llama Rebeca Seaweed, o sea, uh-huh, Rebeca Macroalgas. Estamos ahora incluyendo en las colecciones el uso de las macroalgas y también incluyendo esas cepas de macroalgas en el mantenimiento del resto de algas que tenemos catalogadas en las colecciones.
Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? O sea, porque esto es como un capítulo específico de macroalgas.
Sí, exactamente. La diferencia está en el tamaño.
Lo de micro y macro, nos da alguna idea.
Exacto. Entonces, y las utilizaciones hasta ahora de la utilización de microalgas está restringida de forma tradicional a un número determinado de cepas como clorela o espirulina, pero en el caso de las macroalgas hay una tradición de uso de macroalgas mucho más amplia, pero no solo, sobre todo en la zona de Asia. Entonces Europa está apostando ahora por la producción de algas de forma sostenible y segura en Europa, para Europa, con productos que lleven el sello de calidad europea. Entonces, nosotros queremos también aprovechar esta oportunidad que nos da la Comisión Europea de abarcar un poquito más allá. Ya nosotros empezamos el Banco Español de Algas en sus orígenes a trabajar con macroalgas y hemos retomado la bioprospección de nuevas algas el uso, el aislamiento y la incorporación a nuestro catálogo, pero también el uso de esas algas para procesos de descarbonización, que es lo que está ahora la nueva iniciativa europea, es lo que apuesta hacia el sector de las algas sólido y sostenible, generando biocombustibles y aprovechando y secuestrando el carbono que acidifica nuestros mares.
O sea, que es posible hacer de eso una fuente de energía.
Exacto, efectivamente. Además, tenemos mar, somos un 70% en el globo terráqueo, 70% agua de mar, y tenemos un potencial enorme para cultivar ahí. Pero cultivar no de la forma tradicional, o sea, aprovechando aquellos errores que hemos cometido en la agricultura, cultivar en el mar, aprovechar esa extensión, esa biodiversidad que nos da, tanto para mejorar el problema climático que hemos
generado
con la emisión de carbono, que estas algas puedan captar carbono, que podamos con esa biomasa que se obtiene de esos cultivos generar biocombustible, pero también alimento para piensos, alimento humano, biomateriales y elementos para nutrición, nutricosmética, sí, etcétera. O sea, generar toda una serie de beneficios y de regeneración del propio ecosistema.
La verdad es que parece casi milagroso, es decir, encontrar bajo el mar la solución a un montón de cosas que hemos hecho mal sobre la tierra, ¿no? Si esa vida es capaz de captar lo malo y no solo eso, sino convertirse en una fuente de energía, parece casi un poquito de magia, ¿no?
Tenemos que hacer lo posible. Para eso hay que trabajar las empresas, los investigadores, las administraciones y los propios consumidores, de forma que proporcionemos productos seguros, que trabajemos de forma segura, que se genere empleo, pero de forma sostenible. Entonces, claro, esto no es una labor particular de una colección o de un grupo de colecciones o de un comité en la Unión Europea. Esto tiene que ser algo más allá, que trascienda, ¿no? Tenemos problemas enormes de suministro energético, tenemos problemas de alimentación y las algas son un potencial muy, muy interesante, muy prometedor, que tenemos que trabajar aquellos que estamos inmersos, pero también que tenemos que hacer trascender, tenemos que divulgar.
Cuando decía, doctora, la posibilidad de cultivar en el mar sin cometer los errores que hemos cometido en la agricultura convencional, tradicional, en tierra, ¿cuáles son esos errores que no debemos repetir?
Bueno, pues entre ellos es el uso de fertilizantes. El aprovechamiento de zonas que sean, incluso ayer hablábamos en el seminario que realizamos para secuestro de carbono y el cultivo de las macroalgas, zonas donde crecen las algas y podemos hacer granjas intensivas, no extensivas, sino intensivas de cultivo de algas, tanto para su aprovechamiento como para secuestrar el carbono. Entonces, que sean locales, que beneficien a las poblaciones que están cerca, kilómetro cero, que podamos reaprovechar todo lo que se genera, o sea, que no haya desperdicio, que entremos en lo ideal de la economía circular en torno a ese cultivo, desde cómo las cosechamos a cómo las empaquetamos, que ese mismo paquete donde las metemos no genere un desperdicio y que produzca un impacto ecológico. O sea, todos esos perjuicios o esos errores que hemos cometido, que ya hemos detectado, algo que se genera de nuevo no puede permitirse volver a cometerlo. Y algo que quiere dar solución no puede permitirse generar problemas. Y esto desde el punto de vista seguro, desde seguridad alimentaria, seguridad en el ecosistema, seguridad en los para los trabajadores. Entonces, es complejo, pero la oportunidad es buena. Es algo, es como empezar desde cero en un papel en blanco, donde tenemos las herramientas para saber qué no debemos hacer.
Doctora Antera, la verdad es que es súper interesante y sobre todo una oportunidad poder empezar desde cero, como usted dice, pintar sobre un papel en blanco, conociendo, ya teniendo la experiencia de lo que no debemos hacer. Al final yo creo que la palabra es sostenible. Hagámoslo sostenible desde todo el punto de todos los puntos de vista, ¿no? No solo el medioambiental, sino incluso el laboral, todo lo que tiene que ver con la seguridad, como usted señalaba. Ha sido un placer, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad.
Buen día.
El Clúster Marino y Marítimo de Canarias ha patrocinado la sección Economía Azul. Visítanos en www.clustermc.es.